Ana Clara Guerrero, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, este año se cumplen 200 de la Guerra de la Independencia. Un bicentenario es un buen motivo para la conmemoración, pero también para la reflexión. Así es que supongo que en estos últimos meses se estarán publicando muchos trabajos, ¿no?
Muchísimos. Ya empezamos hace un par de años. De hecho, el curso pasado, en este mismo programa, comentamos algunas novedades y entre ellas dos novedades que hacían referencia a este aniversario. Por recordar a los alumnos, el libro de Ronald Fraser, La maldita guerra de España, y el de Charles Dale, otro profesor también británico, que era una nueva visión de la guerra peninsular. Los más adelantados, los ingleses, siempre los primeros. Pero bueno, ya luego han ido siguiendo otras muchas obras que han ido apareciendo a lo largo de este año. Hay de varios tipos. Por una parte hay reediciones importantes, algunas parcialmente actualizadas. Quizás se podría destacar la obra del conocidísimo profesor Miguel Artola, Los afrancesados, todo un clásico, que bueno, realmente en su momento fue revolucionaria, que ahora bueno, se ha actualizado parcialmente. Obras también pues de autores franceses muy conocidos, como Jean-René Ames, sobre los españoles que fueron deportados a Francia en estas fechas. Incluso también obras más antiguas, una obra que sigue siendo una referencia fundamental y que no estaba traducida al español totalmente, que es la obra de André Fugier, Napoleón y España. Se había traducido solamente una parte, que se refería a la Guerra de las Naranjas en la época de Godoy. Ahora, por fin, dos tomos completos van a ver la luz. También están apareciendo otro tipo de obras, puestas al día, muchas, casi pensadas como manuales universitarios para alumnos ya un poco especializados en el periodo. Profesores de toda España, me olvido algunos seguro, pero por ejemplo Cuenca Toribio, Martínez Ruiz, Moliner Prada, Emilio de Diego. Los títulos no los voy a reproducir por no comernos todo el espacio, pero todos aparece Guerra de Independencia en el título. Otro tipo de obras también interesantes. Pues, por ejemplo, se están reeditando o incluso publicando por primera vez memorias de testigos directos de la guerra. Por ejemplo, las memorias de Godoy, que bueno, estaban editadas hace mucho, mucho tiempo, ahora hay una nueva edición del profesor Emilio Laparra. O, por ejemplo, memorias de protagonistas extranjeros, políticos o militares franceses o ingleses. En este caso hay una obra monumental, pero que es bastante interesante, aunque echa un poco para atrás por el número de páginas, del profesor Santacara, que es bueno, una historia de la Guerra de la Independencia al hilo de las memorias de todos los políticos, soldados, diplomáticos, incluso viajeros ingleses que estuvieron en España de 1808 a 1814.
O sea, que él hizo una labor de recopilación.
Sí,
digamos,
él ha ido revisando la guerra, introduciendo fragmentos, algunos realmente muy largos, de todos estos británicos, ¿no? Y es la Guerra de la Independencia vista por los británicos. Así que hay una enorme variedad, hay para todos los gustos y casi demasiado, diría, para los alumnos en este momento sobre la Guerra de la Independencia.
Bueno, y además de todas estas obras que acaba de mencionarnos, ¿hay alguna que presente nuevas perspectivas sobre los acontecimientos? ¿Hay algún mito sobre la guerra contra el invasor francés que a la luz de nuevos estudios o interpretaciones haya quedado en entredicho?
Yo destacaría, y vamos a ir a hablar si acaso un poco de esto, de lo de los mitos. Yo destacaría dos, por ejemplo, que no he citado antes y que además pues el título ya es bastante significativo. Uno es la obra de Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable, los mitos de la guerra de la independencia, que es un ensayo de este profesor, un conocido catedrático de historia moderna. Y el otro es una obra colectiva, o sea que es distinta, son ensayos de distintos autores y se titula Sombras de Mayo, mitos y memorias de la guerra de la independencia en España, 1808-1908, y lo ha publicado la Casa de Velázquez de Madrid en el 2007 realmente, o sea que este es un poco de los que salieron anteriormente. La Casa de Velázquez es el gran centro de investigación de hispanistas franceses en Madrid. Es un poco como nuestra Academia de España en Roma. Entonces también tiene el interés de que gran parte de los que van a publicar en el libro son extranjeros, son franceses. Bueno, estas obras están enfocadas desde este punto de vista en intentar averiguar el papel que ha desempeñado y que todavía ocupa el mito de la guerra y de la revolución en la vida de los españoles. La verdad es que la Guerra de la Independencia primero y las Cortes de Cádiz también, porque guerra y revolución son dos conceptos que van unidos desde el principio, se convirtieron desde fechas muy tempranas en auténticos mitos, de la mano sobre todo de los liberales, que convirtieron aquellos hechos en un referente patriótico inexcusable. Durante todo el periodo de consolidación del régimen liberal, la historiografía hizo de ellos el mito nacional, o sea, un poco el mito fundacional de una determinada manera de ver y de entender España. Y seguro que todos nuestros alumnos comparten estos mitos, o sea, todos pueden enumerar los títulos de la primera parte de los episodios de Galdós. Y si uno piensa en los títulos, pues el 2 de mayo, Bailén, bueno, empezamos, sería Trafalgar, el 2 de mayo, Bailén, y saltándonos algunos, pues Zaragoza, Gerona, realmente son los elementos constitutivos de este mito, ¿no? Todavía en nuestros días, y ahora se están reeditando también, y vale la pena releer los episodios nacionales. Hace ya algunos años hubo algunos especialistas que empezaron a poner en cuestión esta visión tan épica, ¿no?, de este momento, de la guerra. Yo destacaría un artículo que publicó el profesor Álvarez Junco en 1994, en el que él planteaba lo que él denominó la invención de la Guerra de la Independencia, partiendo de la idea de que había sido erigida como mito a posteriori. Más que un modelo de guerra de liberación nacional, que es lo que entendemos ahora por la guerra, habría sido una suma de una serie de conflictos, conflictos muy variados que habían coincidido en el tiempo. Entonces habría sido, por ejemplo, pues un episodio en suelo español de una guerra internacional, que era la guerra entre Inglaterra y Francia. Habría sido una guerra civil. Jovellanos utiliza el término guerra civil, y desde luego una guerra civil que afectaba a las élites. Había sido también un levantamiento popular, antirrevolucionario, en una época de revolución, de corte tradicional. Hay muchos elementos que se mezclan que en un momento determinado se han optado por resaltar una serie de ellos. No, pues ahora, en torno al bicentenario, evidentemente siempre son los momentos de volver a dar una vuelta de tuerca y volver a repensar las cosas, pues se plantean toda una serie de preguntas que buscan, pues, profundizar, a veces revisar elementos que hasta ahora parecían inmutables, por otra parte. Eso es lo que es interesante. Entonces hace que sea un tema pues de enorme actualidad. Entonces estos dos libros que he citado antes están un poco en este tema, ¿no? Son preguntas que algunas realmente tienen interés para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿fue una guerra de independencia nacional frente a Napoleón, como ha dicho la historiografía durante décadas y como en principio hemos estudiado todos en el colegio? ¿O por el contrario, predomina un carácter regional o local? Y entonces eso demostraría la fragilidad del centralismo borbónico y ahí viene la bomba, la inexistencia de una identidad nacional en el sentido actual a comienzos del siglo XIX. Bueno, pues eso es un tema que ahora se está discutiendo y ahora hay una serie de territorios que, bueno, están organizando también sus mitos nacionales fundacionales y que ponen en cuestión este otro porque chocan. Y bueno, la historia tiene algo que decir y los historiadores tenemos algo que decir sobre el tema. Otra pregunta interesante que, por ejemplo, ya se han hecho los modernistas anteriormente, ¿es una revolución contemporánea? ¿Es realmente el principio de la edad contemporánea, como aparece en todos los manuales, claramente contemporánea? ¿O subsisten en ella elementos característicos del antiguo régimen, como podría ser, pues, los motines de subsistencia, los motines antifiscales, el miedo y la oposición a al servicio militar obligatorio, que eso es algo que está también presente en la Guerra de la Independencia? Entonces, bueno, todas estas preguntas están ahí, todos estos libros de los que hemos hablado aportan cosas, unos más, otros menos, algunos son visiones más generales, pero estos dos concretamente se plantean estos mitos.
Sí, realmente muy interesante. Tengo entendido que algunos centros asociados de la UNED están organizando diversas actividades para contribuir a la celebración de este bicentenario y para intentar responder a todas estas preguntas, ¿no?, que acaba de plantearnos.
Sí, como siempre, cuando llega un centenario, una conmemoración, bueno, proliferan los encuentros, las jornadas, los ciclos de conferencias. Desde luego yo recomiendo mucho a los estudiantes que se acerquen si tienen oportunidad a cualquiera de las actividades que va a haber, porque ellos van a tener la oportunidad de escuchar en directo a los mejores especialistas sobre el tema, tanto claro, españoles como extranjeros. O sea, yo ya he visto programas de muchos de los congresos y las jornadas que se están celebrando y preparando, Y bueno, los nombres que he citado aquí, Artola, La Parra, Sdeil, García Cárcel, Dufour, Moreno Alonso, Martínez Ruiz, todos ellos están participando. Entonces, bueno, es una buena
oportunidad, claro.
Sí, tienen una visión resumida de las principales aportaciones. Hay muchísimas cosas. Hay desde grandes congresos internacionales, como uno que está organizando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que va a ser ahora ya en Madrid. Otro que va a tener lugar en Alicante. Alicante, la Universidad de Alicante junto con la Casa de Velázquez, que tiene bastante que ver con este libro del que hemos hablado, sobre imágenes, reacciones. Hay uno muy grande también en La Coruña, que creo que tiene una participación especial quizá de americanistas. Otro en Oviedo y en Gijón, que se va a centrar más en el siglo XVIII. Al fin y al cabo, allí está el Centro de Estudios del Siglo XVIII. Pero bueno, la UNED, que es de lo que me preguntabas. Yo acabo de llegar la semana pasada de unas jornadas muy interesantes, yo he disfrutado mucho, que se han celebrado en el Centro de Valdepeñas, en la que han participado, ya que hemos hablado de los grandes especialistas, vamos a hablar de los nuestros. Por ejemplo, profesores tutores como Francisco Asensio, como Ángel del Valle o como Manuel Asensio, que los conocen bien los alumnos de la zona. En Barbastro y en Calatayud, ya el 24 y el 25 de abril, se celebran también unas jornadas tituladas Mitificación y Realidad Histórica, ¿no? La Guerra de la Independencia en el Segundo Centenario, que otra vez vemos que este está siendo el punto, ¿no? O sea, hasta qué punto este segundo centenario no nos debe servir para intentar revisar, quizá desmontar, no lo sé, parcialmente, el mito que se consolidó en el primero. Y luego, a mí me consta que en Tudela, porque yo voy a participar en septiembre, 26, 27 y 28, en principio, está previsto también otras jornadas en muchos otros centros. Y no solo jornadas muy amplias, sino que seguro que hay otro tipo de actividades. Y ya no solo en la UNED, sino es que yo creo que no hay un pueblo en España en el que no estén organizando algo referente a la Guerra de la Independencia, porque otro tema que no tenemos tiempo de tratar, pero hay una memoria histórica, mito si queremos, pero también hay una memoria más particular de cada pequeño pueblo sobre qué ocurrió allí durante la guerra.
Muy bien, bueno, pues animamos a todos los alumnos y a todos aquellos que nos escuchen a participar en alguna de estas miles de actividades que se van a producir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchísimas gracias, profesora Guerrero, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.